tecnología, nueva forma de hacer las cosas, solo lleva a un punto. Reducir costes y hacer las cosas de la forma más gitana posible cada día. Vamos a hacer un repaso a proyectos y a personas que tienen esta forma de hacer las cosas, que tienen este modus operandi. Así que, sin más preámbulos, bienvenidos a Austramática.
Hola a todos, comenzamos el cuarto programa de Austramática en Radio UMH. Hoy vamos a intentar tener un programa entretenido, a diferencia del resto, porque tenemos a los murcianos perro, luego para entrevistarlos en la segunda parte del programa, y queremos hacerles pensar que somos gente dinámica y divertida.
Tratar de engañarlos, ¿no?
Exactamente. Bueno, hoy vamos a hablar un poco de la autoproducción, de esas creaciones que son una maravilla a pesar de su bajo coste, de todo el tema de la ayuda que dan las redes sociales a este tipo de creaciones, ¿no? Y para hablar de este gitaneo, ¿no? Tenemos como siempre a Cristóbal Osete, que hoy está muy contento porque al tener invitados murcianos no está complejado por su deje.
Mira, Paula, es cierto que hoy es día de celebración para mí, porque además de estar aquí de nuevo con el programa...
Estás en tu salsa.
Estoy en mi salsa totalmente. Y como decías, ¿no? Hoy con lo que sería el tema del gitaneo con mimo, ¿no? Que lo catalogábamos ayer un poco.
A los controles tenemos a Sergio Sánchez, un saludo para él, y yo, que soy Paula Sauquillo.
Paula Sauquillo, otro saludo para ti.
Queda muy raro presentarse a uno mismo, la verdad.
Siempre es extraño.
No acabo de acostumbrarme. Bueno, como siempre, antes de nada recordamos nuestro tímido espacio web, austromatica.wordpress.com, donde colgamos los podcasts y apuntamos las referencias que decimos a lo largo del programa. Bueno... Para entrar un poco en materia, ¿no? Pensando sobre el programa, ¿no? Y sobre lo que íbamos a hablar, he tenido una reflexión, o he estado pensando en ello, y creo que estamos en un momento clave porque, por un lado, estamos viviendo una crisis económica, ¿no? Que conlleva asumir de una vez por todas que no tenemos un duro, tanto a nivel nacional como a nivel familiar. Por otra parte, bueno, y que nadie lo va a poner con nosotros, porque si no sé si recordarás el otro día, después del anterior programa de Austramática, con David Pérez, que estuvimos hablando del tema de que los bancos antes ibas con la idea y tú tráenos la idea y te ponemos toda la pasta. Bueno, pues ahora eso ya no ocurre.
Ven con la idea y te mandamos a tu casa.
Ahora estamos con una mano delante y otra detrás.
Sí.
Y por otra parte, estamos viviendo... el apogeo máximo de Internet, ¿no? Donde uno se empapa de millones de creaciones de los demás, lo cual es muy interesante. Esto da como resultado que mucha gente explote su talento y además que lo sepa compartir, ¿no? Porque hace nada tú creabas algo y era para los tuyos, ¿no? O para ti, pero no lo podías compartir. Es algo que ahora nos parece súper obvio, pero es realmente, realmente interesante. Y sobre esta idea, no sé si te recordarás la serie Malviviendo.
Por supuesto, serie a la que
me parece que como el ejemplo más claro de esta idea, ¿no?
En el formato audiovisual, desde luego, sí.
Sí, exactamente.
Es decir, está claro que representa justamente la... Has dicho cosas muy clave, el tema de la falta de pasta y la posibilidad de hacer las cosas con los mínimos medios que te permiten hacer algo muy bien, de una manera muy buena, pero gastando poca pasta, ¿no? Es decir, trabajar con un equipo humano y con un equipo técnico, pero... salvando lo que parece que siempre apareció una superproducción. Cuando alguien hablaba de grabar un disco, parecía que tenía que desembolsar una pasta impresionante, ¿no? Para grabar ese disco, justamente lo que has dicho antes, antiguamente. Si tú te gastabas la pasta para grabar el disco, era porque se iba a vender. Hoy día tú te puedes grabar en tu casa y lo puede escuchar tu primo y ya está, ¿no?
En cualquier disciplina, en realidad. Porque yo creo que la gente aún no es consciente de que estamos en un momento en el que lo podemos hacer todo. O sea, lo podemos hacer todo... porque podemos explotar nuestro talento y producir lo que se nos da bien y sin una mano que mezca la cuna, ¿no? Que te diga cómo lo tienes que hacer o que te dé las premisas porque él pone la pasta o él pone la difusión.
Claro, si pone la guita y pone lo que es un poco la producción y tú no tienes ni idea, tienes que un poco hacerle caso a lo que esa persona diga. Pero justamente lo que comentaba, se reduce mucho la parte técnica. Hoy día es muy fácil hacer cualquier cosa con un ordenador, es muy fácil montar vídeos, es muy fácil editar música, es muy fácil todo este tipo de cosas, ¿no? Con lo cual la parte técnica no te hace falta un especialista de la leche, ¿no? Para este tipo de...
Pero sobre todo, a mí lo que me parece más interesante es que lo puedes difundir.
Sí.
O sea, porque yo creo que la gente ha escrito... Bueno, yo creo no. La gente ha escrito novelas, ha escrito poemas toda su vida. Y ahora lo que pasa es que estamos leyendo los de los demás, ¿no? Sin la necesidad de... de tener un libro delante.
Siempre la extraña dualidad que se plantea aquí, ¿no? Es decir, parecía que en otro momento no salían a flote muchos de los materiales de gente que, como tú bien decías, ha podido estar a lo largo de la historia escribiendo novelas o escribiendo cualquier tipo de historia. En contraposición a lo que hoy pasa, que parece que como todo el mundo, todo florece,
sí,
¿no? Es decir, un poco antes era la anulación porque no salía y ahora es la anulación porque, joder, hay muchas cosas, ¿no?
Bueno, esa es, digamos, la consecuencia de, por decirlo de alguna forma, negativa de esta, la globalización, esta web que tenemos actualmente.
Sí.
Que, hombre, te empapas y sacas cantidad de cosas positivas, pero también está la parte esta de realidad paralela que hemos montado, porque en realidad es como una doble dimensión. Es decir, está tu realidad, que es la de carne y hueso, y luego está la realidad web que
supuesto.
Si no estás ahí no existe, ¿sabes?
No existe.
Incluso, o sea, sobre todo en nuestra generación. Que es,
incluso se están dando casos muy curiosos de gente que parece tener disputas por internet, pero luego cara a cara están, bueno, estupendamente
sí,
bien, ¿no?
Sí,
lo
sí.
cual parece como que eso, que estamos bifurcando las personalidades hacia la personalidad web y la personalidad real de carne y hueso, ¿no? Gracioso esa...
Sí, la verdad es que, no sé, es decir, es una era que estamos viviendo, pero que a mí, aun siendo joven, me cuesta un poco como asumir, porque el hecho de que si no tienes una red social no puedas, la gente no sepa que existes, es como, es muy curioso. Y no hablo en términos absolutos porque ha pasado generaciones anteriores que aún viven, ¿no? No están en esta realidad virtual porque no han vivido otra época, ¿no? Pero me parece que no es algo que sea de la generación joven. Es decir, yo creo que cuando nuestra generación sea anciana, seguirá viviendo esta realidad, ¿sabes? Ahora lo planteamos como, no, los jóvenes se pasan todo el día en internet y los mayores pues viven la realidad normal.
La normal,
yo creo que es por lo que estamos viendo ahora, pero si si trasladamos esto a cuando nosotros seamos ancianos, posiblemente todo... sigamos teniendo la misma realidad virtual, ¿no?
Sí.
En nuestra vejez o algo así, no
claro.
sé, la verdad.
Hombre,
es que no lo sé.
Hay muchas teorías que lo que hablarían un poco es que ahora mismo estamos sufriendo una especie de evolución absolutamente diferente a lo que era la evolución de lo físico del cuerpo por lo cerebral, ¿no? Es decir, llega un momento en el que no nos es tan necesario el evolucionar físicamente porque hoy ya no necesitamos ni la caza, ¿no? Ni este tipo de cosas. Sobrevivir es mucho más fácil, con lo cual parece que lo único que ahora... Se necesita el intelecto, ¿no? Con lo cual parece que ahora es la razón, mejor dicho, el pensamiento, el cerebro, anatómicamente el que está cambiando, ¿no? Lo cual, pues supongo que sí, que desde luego no nos va a llevar a ser a que cuando seamos ancianos seamos como los ancianos de ahora.
No,
yo creo que seamos ancianos tecnológicos, ¿no?
Sí, es curioso porque no es algo que podamos ver, como que podamos imaginar, como... ahora, ¿no? Porque vemos a nuestros abuelillos y son gente, pues eso, que mucho, o sea, que está todo el día
Socializando, porque era la historia, ¿no? De lo que ellos tenían.
Y nosotros estaremos en el chat del Facebook.
Seguramente. O en el chat Terra, si llega.
No, el chat Terra ya está
obsoleto. Ya está liquidado, seguro que volverá.
Por cierto, ¿sabes que somos de los pocos programas de la radio UMH que no tiene Twitter, ni Facebook, ni nada de eso?
No sé
¿qué
dónde,
vamos a hacer con eso?
No existimos. Sé dónde nos deja eso. Es cierto, hace poco hablaba con una compañera de allí en Murcia que, bueno, le hice llegar los programas, porque siempre me insistía mucho. Y me hizo gracia, ¿no? Porque me hablaba, ¿no? Decir, joder, es que no lo promocionáis, ¿no? Yo le decía, yo creo que nos escucha poca gente. Me decía, joder, es que no lo promocionáis, ¿no? Es decir, ¿qué está pasando? Y bueno, tal vez tenga razón, pero no lo vamos a hacer. Porque no nos gusta... allí agasajar a nadie y tener que estar ahí metiendo presión, ¿no?
Claro, es que, bueno, es distinto porque quizás si fuese nuestro pan, pues sí que lo tendríamos que difundir,
sí,
porque dependería, nuestro trabajo dependería de eso, pero sí que es cierto que parece que la gente que si no lo difunde es como si no lo ha hecho, ¿no? Es decir, ya no existe la realización personal, existe que los demás te digan lo bien que lo has hecho. No sé, a mí me ha pasado de preguntarme, ¿y tú qué haces? ¿Sabes? Como, ¿tú qué haces con tu vida? Pues hago bastantes cosas, pero no las publico en el Facebook, no sé.
Sí, pero sí.
Nunca
sí
acabo cierto, de acostumbrarme.
¿No? Y por ejemplo, con el tema concreto del programa de radio, pasa muchas veces que, bueno, es decir, si nosotros colgásemos un enlace, ¿quién lo escucharía de verdad y quién le daría al me gusta? Sencillamente porque lo estamos haciendo tú y yo, pues somos amigos, sí. y bueno, cojonudo, ¿no? Pero la verdad es que hoy día es difícil acercarse al público, que la gente realmente pueda llegar a valorar lo que está haciendo, ¿no? Y también un poco eso enlaza con la tarea que sí que han llevado a cabo y han tenido la suerte de poder prosperar con estos documentos que hoy traemos a poner encima de la mesa, que hay gente que no solo ha hecho las cosas como ha querido conveniente y tal, sino que bueno, que le ha ido bien y parece que la gente ha llegado entendiendo, ¿no? Lo cual es muy optimista para la idea de que no hace falta que nos dejemos los cuernos en meterle las cosas a la gente por los ojos. La gente es más crítica, ¿no? Y sabe más de lo que muchas veces la gente piensa, ¿no?
Hemos traído unas joyas que queremos que escuchéis. Las vamos a poner y luego hablamos de ellas.
Es que mi madre decía, tiene una frase sensacional. Y sobre todo, como dices aquí en Madrid, fenomenal. Que, además, como lo decía, siempre que yo hacía algo que a ella no le gustaba. Y antes las madres lo repetían mucho. A mí me gustan las personas rectas, rectas. Y esta frase la tenía yo clavada aquí y me hacía sufrir. Y bueno, hasta que al final ya me desintoxiqué, me liberé. Porque pensé, pues mira, a mí me gustan las personas curvas. Salió este poema, me liberé. Y está muy bien, porque entonces, después, siempre que leo este poema, hago una pregunta, y ya veréis cuál es. Pues bueno, a mí me gustan las personas curvas, las ideas curvas, los caminos curvos, porque el mundo es curvo, y la tierra es curva, y el movimiento es curvo. Y me gustan las curvas, y los pechos curvos, y los culos curvos, los sentimientos curvos. La ebriedad es curva, las palabras curvas, el amor es curvo, el vientre es curvo, lo diverso es curvo. A mí me gustan los mundos curvos, el mar es curvo, la risa es curva, la alegría es curva, el dolor es curvo. Las uvas, curvas, las naranjas, curvas, los labios, curvos. Y los sueños, curvos, los paraísos, curvos, no hay otros paraísos. A mí me gusta la anarquía, curva. El día es curvo y la noche es curva, la aventura es curva. Y no me gustan las personas rectas, el mundo es recto, las ideas rectas. A mí me gustan las manos curvas, los poemas curvos, las horas curvas, contemplar es curvo. Los instrumentos curvos, no los cuchillos, no las leyes. No me gustan las leyes porque son rectas, no me gustan las cosas rectas. Los suspiros curvos, los besos curvos, las caricias curvas y la paciencia es curva. El pan es curvo y la metralla recta. No me gustan las cosas rectas, ni la línea recta. Se pierden todas las líneas rectas. No me gusta la muerte, porque es recta, es la cosa más recta. Lo escondido detrás de todas las cosas rectas. Ni los maestros rectos, ni las maestras rectas. A mí me gustan los maestros curvos, las maestras curvas. Y los dioses curvos. ¡Libérennos, los dioses curvos, de los dioses rectos! El baño es curvo, la verdad es curva. Yo no resisto las verdades rectas. Vivir es curvo, la poesía es curva, el corazón es curvo. A mí me gustan las personas curvas y huyo esta peste de las personas rectas.
Bueno, espectacular interpretación, ¿no? De Jesús Lizano, de su propio poema, de las personas curvas. Bueno, es difícil hablar de Jesús Lizano porque es un tipo muy pintoresco, desde luego con su larga barba, su forma de hablar pasional donde la haya, y bueno, a mi parecer uno de los mejores poetas vivos de España ahora mismo, ¿no? Uh-huh. Es decir, un tipo que ha estado absolutamente infravalorado a lo largo de mucho tiempo, ha sido muy criticado por su vocación comunista. Y es vocación comunista lo que este hombre tiene, ¿no? Es decir, no habla... Es curioso, ¿no? Porque sabe diferenciar muy bien entre lo que sería el comunismo político y tal, no. Es decir, él se siente comunista porque llama a todo el mundo hermano, ¿no? Llama a todo el mundo compañero. Me gusta mucho esa idea. Hay un recital en el que él explica un poco esto, que está fácilmente asequible, ¿no? En YouTube. Y me resulta muy, muy, muy interesante, ¿no? Esta idea de aceptar como compañero a cualquiera que te rodea, ¿no? Es una forma de acabar con esas pretensiones, con esas desigualdades, no desigualdades económicas, sino desigualdades con el otro, ¿no? Cuando la gente se mira, ¿no? Entre en el cara a cara, ¿no? Entre unos y otros.
A mí me encanta porque es un poeta al que da más gusto escuchar que leer, ¿sabes? O sea, sus poemas cobran... O sea, son completos cuando él los recita. Y me, bueno, a mí me parece, no sé, muy, muy emocionante. Aparte es que sobre, en este poema que hemos escuchado, ahora escucharemos otro, no sé, me parece hiperingenioso y muy tierno y...
Ahí teníamos, bueno, no sé si llega a decirlo, bueno, escuchábamos Las personas curvas, creo que sí lo he llegado a decir. Lo curioso, ¿no?, de Jesús Lizano y lo que es un poco la producción de Jesús Lizano... Es que es de los poemas, de los poetas más contemporáneos, es decir, los temas que toca son los más contemporáneos, que no se puede echar la cara. Estamos hablando, yo sinceramente, cuando yo escuché este poema, ¿no?, las personas curvas, joder, mi madre hacía referencia a que hay que ser una persona hecha y derecha, ¿no?
Sí.
Es decir, es algo absolutamente de nuestra generación, y incluso no nuestra generación, porque obviamente si Jesús Lizano hace referencia a una persona tan mayor a esto, y tal vez una lo que puede ser nuestra generación, de las personas de los 20 a los 25 años...
La gente de bien, que dicen los políticos.
Sí,
sí. Mi madre siempre le hace gracia cuando algún político por ahí habla de hacer referencia a la gente de bien. La gente de bien es la que piensa como tú. No sé exactamente a qué hacen referencia, pero siempre...
Curioso. Yo creo que siempre es una especie de palabra que pretende sustituir a la gente de bienes. Que la gente de bienes es la que puede aportar. Pero bueno, es decir, lo que comentábamos, ¿no? Qué gracioso como Jesús sí que ha sabido utilizar los recursos que te da la vida de hoy día, ¿no? Parece que la poesía está muy atada en ideas como la muerte, como el amor, ¿no? Como la vida incluso. Siempre conceptos muy, muy, tanto antagónicos como muy humanos, ¿no? Muy metafísicos. Y bueno, es decir, este tío lo hace absolutamente terrenal y bueno, de una manera muy natural.
Vamos a escuchar el siguiente corte de poema.
Mira, este es clásico también. Parece que es romántico. ¿Dónde está la vida romántica? Llego aquí que me encuentro una mujer romántica, que es difícil, una mujer romántica. Me asomé a la balcona y contemplé la cielo, poblada por los estrellos. Sentí fría mi jaro. Me froté los monos y me puse la briga y pensé, ¿qué ideo tan negro? Diosa mía, exclamé, qué oscuro es el nocho y que solo mi alma, y perdido entre las viendas, entre los fuegos, entre los rejos. El vido nos traiciona, mi cabeza se pierde, qué triste la aventura de vivir, y estuve a punto de tirarme a la vacía. ¡Qué poema! Y con lágrimas en las hojas me metí en el cabo. A ver, pensé si las sueñas o los fantasmos me centran la pensamienta. Yo olvido que la munda no es como la vemos y que todo es un farso y que el vido es el muerto, un tragedio. Tras toga, nado. Vivir, morir. ¡Qué mierdo!
Bueno, después de dar estas referencias... Vamos con la entrevista que tenemos aquí a los invitados y es lo interesante.
Bueno, sí, rápidamente decir que nos quedaba una película por decir, que era La silla de Fernando, documental de David Trueba. También la semana pasada estuvimos hablando del documental de Fernando Trueba, su hermano.
No podías quedar sin decirlo.
No me podía quedar sin decirlo. Es decir, bueno, es un documental sobre la figura de Fernando Fernán Gómez, muy, muy interesante. Vamos a hacer, si os parece, un pequeño descanso. Se meten aquí Berro y empezamos con la entrevista.
Me salía a fumar. cuánto más tiempo podré aguantar. Tanto cigarro entre medias me va a matar. No sé cuánto más tiempo podré aguantar. Tanto cigarro entre medias me va a
Damos la bienvenida, tenemos la oportunidad de estar con uno de los grupos de moda murcianos, ¿no? Con Perro. No tanto de moda, bromeo con ellos porque además de ser un grupo al que también desde aquí admiramos, pues son grandes amigos de allí, de esa tierra de buena comida que es Murcia. Y bueno, estamos con dos de los componentes de Perro, grupo del que luego hablaremos de dónde vienen. Ya estuvieron antiguamente, bueno, sobre todo Guillermo Fabregat, estuvo aquí con La vida de Brian, también es la persona que pone las manos, que toca la guitarra de nuestra intro, de Austramática, con lo cual, como comprenderéis, la relación es cercana, ¿no? Estamos con Fran del Valle y con Guillermo Fabregat, componentes de Perro. ¿Qué tal? Buenos días.
¿Qué pasa? Hola. Muy buenas.
Bueno, muchachos, lo primero, mandar el saludo a Aarón Díaz, que estará en Murcia, y a Adrián Albacete, que es también guitarra y cantante coral y bajo de Perro, que estará en clase, ¿no? No han podido venir, pero bueno, a ellos también les mandamos desde luego un abrazo y les decimos que lo echamos de menos desde aquí, desde los estudios de la radio. Bueno, muchachos, preguntaros lo primero. Como es lógico, yo creo, repasar un poco la actualidad. Venís de un año bastante duro de conciertos y de movimientos. ¿Cómo están actualmente las cosas? ¿Y cómo ha sido? ¿Cómo ha sido todo este año? Es decir, si podría hacer un balance ahora mismo.
Hombre, el balance es que ha sido una puta locura. O sea, no solo por todos los concursos que hemos ganado o hemos llegado a la final, sino ya por la cantidad de conciertos que hemos dado y sobre todo la aceptación que ha tenido la gente en relación a la música que estábamos haciendo. O sea, ha sido un año bastante loco.
Mucho jaleo también con el tema de reparto de las tareas en el grupo, ¿no? Es decir, últimamente estoy viendo que estáis experimentando mucho con el tema de quién toca qué, cuántas cosas hay de cada cosa. Sí. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando ahí?
Pues nada, que al final te aburres, ¿eh? Tocar siempre lo mismo y dices, ¿qué pasa? ¿No puedo tocar yo el sintetizador? ¿Por qué no? ¿Eh? O yo qué sé, sí, vamos rotando bastante instrumentos, exceptuando Frank, que es un poco pivote. Pero,
algunos rotáis, otros no. ¿Eh?
Claro. No, pero es verdad que Frank está guay que se quede ahí porque da una base muy sólida al conjunto.
Bueno, la base desde luego de percusión de la banda, absolutamente brutal, ¿no? Es decir, lo que pone Fran, desde que Fran llegó al grupo, los que lo escuchábamos desde fuera, desde luego vimos cómo se asentaba lo que era un pilar fundamental de lo que sería Perro unos meses después, que era gracias a los brazos. Es decir, no os podéis imaginar. Ha tenido que entrar de lado al estudio. Es decir, es un maestro Fran.
Pero no toco la guitarra, ¿ves? Y una cosa que quiero.
¿Te duele o te duele?
Quiero rotar también. Quiero cantar, como ahora la moda es cantar, tocar el piano, la guitarra, el bajo y la batería. Me estoy cansando de la batería, que no. Yo me quedo ahí sentado en mi sillica, cómodo, agustico.
¿No se te ve bien o qué? Desde el escenario.
Bueno, pero eso es una ventaja. Pues a mí soy muy vergonzoso, entonces pues estar atrás, escondido, delante de mucho hierro y mucha madera ahí fuerte, no se me ve casi, solo el pelo, algún brazo por ahí, una ventaja bastante guay.
Pero en el fondo seguro que te gustaría ser frontman por una canción, aunque sea.
Hombre, por una vez en tu vida, ¿no?
Que estar ahí al pie del cañón. Bueno, comentabais también el tema de conciertos, ¿no? Que ha sido un año una locura y demás. Un año que empieza por tocar en Murcia, que de alguna manera lo que es el pistoletazo de salida sería la llegada a la final del Crea Joven. previo a ganar el concurso de maquetas del SOS, que no participáis, que fue donde pasó todo el jaleo, que bueno, quien nos conozca un poco sabrá que el que era batería y ahora vuelve a ser batería de Perro, se fue de Aarón Díaz, se fue de crucero a trabajar. Entra Fran, no podéis presentaros a la final por el tema del cambio de personas, no es lícito. Así que bueno, empezáis a trabajar y de repente ganáis el concurso del show, empezáis a tocar por Murcia en todos sitios donde, que yo sepa, se puede tocar actualmente. Luego os preguntaré por el penúltimo concierto que disteis, que fue de lo más curioso, ¿no? Con anecdotillas y tal. Y bueno, sobre todo lo más tal vez interesante, empezáis a tocar fuera, empezan a llamaros de fuera, ¿cómo sí. está?
Nada, muy bien. La verdad es que después de tanto concierto en Murcia nos apetecía muchísimo salir y tocar fuera para también enseñarlo. Y sobre todo, que no llegáramos a cansarnos de las canciones que estábamos tocando antes de salir fuera. Porque si no, vas a salir fuera y vas a estar tocando canciones que en realidad no te apetece. Y dices, es que no va a ser lo mismo, ¿sabes? No va a ser las mismas ganas con las que la tocaba antes que como las tocábamos ahora. Y nos pasa ya que hay canciones que está un poco hasta la polla ya de tocarlas, pero bueno.
Claro, supongo que lo de estar tocando varias veces, una o incluso varias veces a la semana, al final termina por...
Sí, cansado bastante.
Un poco.
Nada, pero salir fuera siempre está súper guay, o sea, una experiencia chulísima. Ya salimos pues para el Monkey Week, que fue casi al empezar. Luego pues Madrid un par de veces, Barcelona, Almería, no sé, está guay. Alicante también.
Guapérrimo.
Bueno, Barcelona había estado ahí a tope, ¿no?
En la sala Sideca, sí, hace guay. Poco, sí.
Y lo del Monkey, que fue la leche, ¿no?
Bueno, Monkey fue llegar a triunfar allí con la perroneta, que dijimos, vamos a aparcarla, venga, aparcarla. Y había una pérgola y claro, la furgoneta era bastante alta. Y dijimos... No sé si entra, ¿eh?
¡Ahí va!
¡Vamos! Y la vaca salió... la vaca por el suelo fue un desastre, pero bueno. Luego el concierto súper guay y el festival en sí súper chulo. Por toda la ciudad un ambientazo impresionante y un montón de gente súper pureta viéndolo porque se notaba que había gente que sabía de música allí. Y los grupos que había eran grupos de mucha calidad.
Sí que es cierto que se parece un festival reservado a la gente que sabe o está por encima, ¿no? Un poco de lo que es el festival de fiesta y trasnoche, ¿no? Que puede ser cualquier otro festival esto de sí. verano o este tipo de festival.
Sí, yo lo veo más ambientado a disfrutar de lo que es de verdad la música y no lo que es tanto la fiesta. O sea, es como... es que es súper super pureta y súper independiente. Está muy guapo.
Estos grupos por ahí, bueno. Tenía ahí Oneida.
Oneida fue un disparate. 3 canciones en 45 minutos. Estuvo guapísimo.
Se echan los números.
Luego disco.
Howwin
también estuvo guapo. Disco Las Palmeras, Margarita. No sé, es que si nos ponemos aquí a nombrar, nos vamos a dejar un montón de grupos.
Estudiate Larry.
También. Pues Larry también.
Eso es una mierda.
Larry, la relación con Larry.
Claro, luego, esta noche nos vamos a pegar de a ti.
Habrá segunda. Ahora se ha destapado que tenéis conflictos.
Sí. Ya.
Intrafamiliares, ¿no?
Ha salido a la luz toda la mierda. Ya no hay vuelta atrás.
Bueno, eso habrá que ver cómo termina la casa. Y bueno, un poco al haber rodado ya un poquillo por algunos escenarios así de la geografía española y demás. ¿Qué tal es el ambiente? O sea, ¿cómo veis el ambiente si lo comparáis con un poco el de vuestra ciudad, el de Murcia? ¿El ambiente de la gente? ¿Cómo ve la gente el concierto? ¿Vosotros mismos parece que os animáis más en otras salas? ¿Cómo está la historia?
Parece mentira, pero sales fuera de Murcia y te vas, por ejemplo, te vas a una gran ciudad como Barcelona y vas con los ojos así como platos, la boca un poco abierta y dices tú, bueno, yo llego a Barcelona, a ver lo que me encuentro por aquí y sí, te encuentras una sala... guapísima, una gente, ambientazo, el trato, todo bien, pero sí que es verdad que yo estoy muy enamorado de mi Murcia, de la ciudad, de las salas, de la gente, del ambiente, de todo, porque llegaba a Barcelona a una sala que Sidecar, bueno, voy a Sidecar, y era una sala súper prestigiosa, no es fácil tocar en Sidecar, ni como, económicamente, ni que un promotor llegue y te meta a la sala. Y sin embargo, luego en Murcia tienes salas donde puedes tocar cuando quieras, que de sonido, de estructura y de gente son especiales. Entonces sí que está muy bien salir fuera, y a Madrid, Barcelona, y donde haya que ir se va. Yo si me llaman de cualquier sitio voy. Pero sí que es verdad que en Murcia el tema musical está muy, muy, muy guapo.
Cierto, una de las cosas que os quería preguntar, ¿no? Es decir, la actualidad del circuito de banda en Murcia ha mejorado muchísimo, ¿no? Es decir, hace poco, este fin de semana mismo, escuchaba Lawyer, que también es un grupo, digamos, joven y tal, sí. Sin contar la generación que corresponde, desde el estudiante Larry y tal, a lo que ahora podéis ser vosotros, Lawyer, ¿no? Es decir, está la cosa muy, muy bien por ahí, ¿no?
Sí, yo creo que más que nada ha salido un poco de la cáscara donde estaba, ¿sabes? Como de repente han empezado a salir grupos que era, ¿dónde estabais vosotros? ¿Dónde, o sea, no sé, Estudiante Larry, Los Alambres, T-Bagger, no sé, Los Siberian, hay un montón de grupos que están saliendo, Los Lawyer. Lawyer sí que son más cercanos a nuestra época, o sea, porque tienen más o menos nuestra edad, pero gente como Los Larry y toda esta gente son todos como una generación más antigua, pero coincidimos en muchas cosas. Y eso es lo que a mí me ha flipado, ¿sabes? De decir, joder, es que sí, no somos de la misma época, pero encajamos en un montón de cosas. Y ellos han vivido una época que a nosotros nos hubiera encantado vivir, que han sido los 90. O sea, a nosotros nos hubiera flipado vivir los 90. Pero no hemos podido, pues ¿por qué no? ¿Sabes? Porque yo no decido cuando nazco, ¿sabes? Pero es verdad que ellos sí que lo han vivido y nos transmiten mucho de esa época. Y, joder, para nosotros es súper guay. Porque, no sé, es como nos enriquece muchísimo.
Antes, en la primera parte del programa, presentábamos el documental que ha sido recientemente estrenado, Independiente. No sé si habéis tenido la oportunidad.
Lo
viste anoche. Sí. También lo estuve viendo. Y hablan del sonido Gijón, ¿no? Y un poco tal. Podríamos estar hablando del sonido sí. Murcia, del nuevo sonido Murcia. Sonido...
Sí, sí. A mí me recordó mucho cuando vi lo de Gijón y tal. A mí me recuerda mucho lo que está pasando ahora en Murcia.
Sinceramente también lo pensé. Lo pensé en cuanto a lo que es el tema de proliferación de bandas, que dices, joder, es que son bastante grupos, ¿no? Que se juntan en un momento ahí temporal y están...
Sí, justo.
Y están tirando ahí bastante guay a nivel nacional, ¿no?
Oye, ¿y a Valencia no venís?
Pues díselo a la gente de Valencia.
Hombre.
No está fácil, tocar en Valencia.
Ya.
No es fácil.
Entonces, en Valencia no hay mucha sala.
Es que yo lo que he visto en Valencia es que o conoces a alguien, que nosotros, por desgracia, no conocemos a nadie así metido de verdad en la historia, o simplemente pagas. Pagas el alquiler de la sala, pero eso para nosotros es un poco inviable porque no tenemos dinero. O sea, es como si nos invitas y nos pagas el viaje y todo eso, o lo que sea, guay, pero si no, mira, pues lo siento mucho, o sea, no puedo.
Oficialmente, llamamiento. Señoras y señores de Valencia, cuando queráis, aquí estamos.
Sí, 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 tenemos muchas ganas de ir a Valencia. Además, muchos amigos allí, pero...
Moveré hilos, a ver.
Bueno, la oferta por parte de Fran está clara, ¿no? Es decir,
sí, sí.
Queréis ir, pues joder, que alguien se anime, ¿no? Y os llame, maldita sea. Bueno, ¿qué os parece si hacemos un primer parón y ponemos el primer temilla? Había pensado, autopetición que me he hecho, empezar con mi nuevo humor, ¿no? Que bueno, un single que habéis grabado junto con vuestro archienemigo, el estudiante Larry, single compartido y single en el que os versionáis mutuamente, ¿no? Es decir, que es lo, bueno, una especie de bueno, iba a decir una burra, voy a callarme. Bueno, la verdad es que es muy interesante. Queríamos haber puesto las dos canciones. No nos va a dar para ello, pero bueno, vamos, si os parece, con mi nuevo humor, que es la versión que hacéis del tema del estudiante Larry.
Avisa por si acaso.
El otro día leí un artículo en la Rolling Stone, lo habéis leído, que la princesa Leticia había ido a un concierto de Los Planetas, el de en Madrid, y quería preguntaros...
La alineación de Los Planetas.
Bueno, pero a un concierto de Los Planetas.
Es que sí, pero el de la alineación de Los Planetas se llamaba el concierto, me refiero.
Ah, vale. Y quería preguntaros que le daríais un trato de favor a la princesa Leticia si fuese a uno de vuestros conciertos.
Rotundamente no. Sería como una más, no sé. No, a mí me da igual que sea...
¿No entraría gratis?
No, evidentemente no. Si fuera amiga mía sí, pero no la conozco de nada.
¿Y a la reina de Inglaterra?
Ah, bueno.
Esa sí, esa
es que mi abuela.
Bueno, muchachos, pues seguir un poco con lo que sería el tema del grupo y tal. Algo futuro, que os depara el futuro y qué nos depara el futuro a la gente que os escuchamos.
Bueno, pues ahora estamos intentando depilarnos las ingles, así al estilo brasileño.
¿Una ingles brasileña?
Una ingles brasileña.
¿Una ingles brasileña?
Sí, claro. Sí. Y pues última semana de diciembre o así enseñaremos nuestras ingles brasileñas a todo el mundo.
Habrá una nueva portada de interview, tal vez.
Tal vez.
Protagonizada por perro.
Es más erótico que otra cosa.
Bueno, bueno. Es del interview de los 80.
Sí, más o menos.
Entonces, final de diciembre, tendremos material vuestro, ¿o qué?
Eso va a ser más grande que América.
¡Y Asia!
Y bueno, algo más, tenéis previsto, después de todo este jaleo y demás, supongo que bueno, que habría estado con la grabación. Quería hablar luego también con vosotros, ¿no? ¿Qué tal ha ido la grabación ahí en el Mirador con Marco? ¿Tenéis pensado, habéis pensado en hacer algún parón? ¿No estáis un poco ahí excesivamente agotados después de todo este periodo?
Pues sí, la verdad es que, bueno, la grabación con Marco ha sido espectacular y, o sea, hemos estado más que al pelo, o sea, ha sido un disfrute. Es verdad que estás ahí echando un montón de horas grabando, pero el ambiente era idóneo, ¿sabes? Para estar ahí a gustísimo. Más con Marco, Raimon, el Yoyo, o sea, está esa gente, luego la Iggy por ahí pariendo y todo, cachorrico.
Paseo de la vergüenza.
Digo, hizo el paseo de la vergüenza.
Marco, que ha sido Tito, ¿no? Enhorabuena, sí, enhorabuena sí. Para él y para Gigi, ¿no? Que ha tenido 8 maravillosos cachorros, de los cuales 4 está amamantando Marco.
Sí.
Y desde aquí, desde luego, le mandamos un abrazo a ella y a sus tetillas, ¿no? Que,
sí.
Que ahora dan de comer. Bueno, se podría decir que habéis entablado, ¿no? Una buena relación con lo que representa el Mirador, la forma de producir de Marco. Sí. ¿Estáis encontrando tal vez el sonido con él?
Sí, yo creo que Marco nos conoce bastante bien y sobre todo coincidimos mucho en los gustos y en la forma de trabajar. Entonces, en ese aspecto, pues ya no podemos estar más contentos. No sé.
Claro, sube el fin de semana allí y dices, pero ¿cómo estoy tan calidad de aquí? ¿Cómo estoy tan a gusto? Está muy bien.
Bueno, el tema de single brasileña, ¿se puede decir qué tipo de contenido va a tener el disco? ¿Serán canciones nuevas? ¿Cómo estará la historia?
Pues simplemente vamos a hacer una como una recopilación de todo lo que ha sido este año. Ya con la nueva formación, ya los cuatro tocando, grabado en directo y cogiendo como dos canciones de cada single que hemos sacado y dos que serían nuevas. Entonces es como enseñar lo que hemos hecho durante ese año y dar como un poco la bauta de lo que va a ser el futuro de Perro.
¿Y qué va a ser el futuro de Perro?
Pues una locura.
Una completa locura.
Una jodida locura.
Hora de aventuras.
Va a ser, sí, va a ser una aventura.
¿Tenéis previsto sacar algún trabajo largo? ¿Algo por ahí en mente, tal vez?
Bueno, en el futuro se verá. Por ahora sí tenemos la idea, pero eso depende de muchas, muchas cosas.
Trabajar. Quería preguntaros también. ¿Vosotros creéis en el sistema que hay montado en relación a la música, el sistema de promotora y de no, ya no grandes, multinacionales de música, sino multinacionales, o sea, empresas intermedias, empresas medianas, ¿no?, que de alguna manera trabajan con el artista? ¿Creéis en esa relación o crees que hoy día es posible romper un poco esa línea?
Es posible. Hay grupos que lo están demostrando. Pony Bravo, por ejemplo, va totalmente por libre. Y se puede, y ellos lo están demostrando. Pero es verdad que es mucho más difícil. Y el tema de discográficas, pues sí, está guay, por un lado, porque te quita un montón de obligaciones. Pero por otro lado te restringe bastante, y eso no mola nada. Porque por muy independiente que sea, al final siempre intentan encauzarte a donde ellos quieren. Y eso es intrusión, ¿sabes? Eso es una mierda. Sí, Entonces, nosotros por ahora queremos andar con pies de plomo por eso, porque hay que dar mucho, mucho cuidado, y sobre todo con lo que firmas y dónde te metes, ¿sabes? Hay que ser, porque las discográficas al fin y al cabo quieren conseguir su beneficio y sacar lo que ellos quieren y lo que saben que va a vender más, por muy independiente que sea, porque al fin y al cabo ellos también quieren comer. Entonces, es complicado, ¿eh? Es que no puedes decir que eres independiente y pertenecer a una discográfica. Es complicado, no sé.
¿Y creéis que eso es extrapolable al resto de disciplinas artísticas? Es decir, que también pasa que, de alguna manera, cuando en el arte se mete alguien, o sea, en el arte quiero decir, en la música, o en la pintura, por ejemplo, se mete alguien haciendo como de mecena, o cuando en el cine alguien pone la pasta, el productor y tal, que de alguna manera os puede variar esa línea de creación personal que vosotros decíais, ¿no? Que os puede alienar la creación en sí misma.
Sí, bueno, esto es como todo. Si alguien pone la pasta y alguien da la cara, se supone que si alguien tiene más o menos medios, pues te va a dar más o menos publicidad, más o menos recursos para que tú llegues donde tienes que ir, y vas a tener que pasar más o menos por sus indicaciones, ya que él es el que arriesga y tú no. Entonces, eso es lo que lo hace difícil, que tú quieras pasar o no, o que quieras seguir manteniendo tu esencia y seguir tu camino, aunque sea cuesta arriba, pues nosotros estamos ahí subiendo un poquito.
Bueno, tengo entendido que alguno de los motes, además de Niño Fabre, de aquí el amigo Guillermo Fabregat, terrorista de Zapping, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y bueno, quería pues proponeros, sí, hacemos otra pequeña parada con Terrorista de Zapping, si os parece bien.
Muy bien, estupendo. Pues
vamos a hacer una escucha. Y luego comentamos, bueno, esta canción es de la maqueta Alabama, ¿no? De la última maqueta de cuatro canciones que sacasteis, que también está grabada ahí en Mirador con Marco. Así que vamos a ver qué tal.
Ya no te he perdido visto. Lo sabes.
las palmas finales, ¿no? Que me di ahí aquí en la en el final de la maqueta de Alabama.
Muy polémica.
Sí, sí, muy polémica. hubo 50-50 detractores y a favor. Estuvo curioso. Yo a favor, tengo que reconocer.
Bueno, eso lo dices
mentira.
Tú ahora.
Mentira. Siempre has dicho
es
que
cierto,
era cutre.
Es cierto,
buena
es cierto.
Mano, sé que no te molaba.
Es pero... cierto, es cierto. Las palmas. Aquí se lo quiero meter una palma. ¿Qué fue? Idea de Calamaro, dijo Abre Seguro.
Sí, seguro. Segurísimo.
Me cago en la leche. Bueno, muchacho.
Oye, ¿sabéis qué día es hoy?
¿Miércoles?
12 del 12 del 12.
¡Wow!
Según los mayas, hoy se acaba del mundo.
Hoy no, el 21.
No, no, el 12 del 12 del 12.
No, no me jodas que me queda todavía un sábado para salir.
No, pues...
No he desayunado.
¿Habéis preparado algo especial para hoy?
No.
Yo voy a clase luego, o sea...
bueno, que pero bueno, más especial que la...
Antes
que la,
de que se acabe el mundo, permitidme, bueno, chicos bueno. Y chicas bueno, de...
Anuncio...
De UMH...
Anuncio prefin del mundo.
Anuncio prefin del mundo. Benito se quiere ir de viaje, se quiere ir de aquí y hay que apoyarlo a que se vaya, así que comprar a Benito bombones.
Los bombones Pequibun.
¡Pequibun!
Los bombones Pequibun de Benito, es cierto, está haciendo la venta con su viaje.
Bueno, Benito es un estudiante de periodismo de...
De aquí, de la universidad.
De cuarto.
De quinto.
Que se vaya.
Es pequeñico y parece que no pasa de cuarto.
Porque la gente quinto, no va a saber quién es.
Sí, Benito, vete, Benito. Vete con bombones Pequibun.
Bueno, a ver si es verdad que se puede ir. Bueno, quería preguntaros... Hemos estado hablando sobre el tema del tema de tocar en Murcia y tal. La oferta de bares, hemos hablado de la cantidad de grupos que hay ahora mismo en Murcia. Pero ahora mismo la oferta de bares en Murcia es buena, la calidad de sonido de la sala es buena, el trato a la gente es bueno.
Depende de qué sala, pero en la mayoría sí. Casi todas sí. Habrá alguna sala así despistada aún que
menos
no
en una.
La, sí. Hay alguna sala que otra que no se entera de la historia
que no
y está un poco despistada, pero...
¿Se puede decir nombre?
No. Solo puedo decir que tiene la palabra sala.
La opción B.
No, en serio. Toda bastante guay. Y sobre todo la 11 y medio, para mí, high level. Y no solo en Murcia, sino en España entera. O sea, calidad de todo. Sonido y trato.
Más grande que América.
¡Y que Asia!
Y bueno, a raíz de lo que comentábamos antes, quería preguntaros, ¿cómo sería vuestro fin del mundo? Vuestro fin del mundo perfecto. Es decir, ¿qué tipo de fin del mundo gustaría?
Pues no lo sé.
Imagínatelo. Estadio de fútbol, 125.000 personas, los alambres, los Larry y nosotros.
Ajá. Antes de que empiece el concierto ya se acaba.
ya. Fuera, directamente con la...
Apoteósico.
Bueno, y como pregunta final, ¿cómo definiríais vuestra forma de trabajar? Es decir, no vuestra música ni a vosotros, sino vuestra forma de trabajar si tuvieseis que hacerlo. Es decir, en pocas palabras.
Ah, que no trabajamos.
Efectivamente. Oye, yo os conozco de cerca, así que...
A ver, en pocas palabras yo diría que hacemos lo que nos da la puta gana, básicamente.
Pues ahí queda. Pues
me parece en pocas palabras y como concepto me parece que está bastante, bastante claro, ¿no? ¿Tú tienes alguna...? ¿Quieres complementar eso, Fran, o qué?
Lo que me sale de la polla.
Madre mía, qué mal hablado.
Esto no nos hacemos responsables de la radio UMH de
luego habrá que cortarlo.
De estas cosas.
Perdón, jefa.
Bueno, chicos, despediros, darle las gracias también a Adrián Albacete y a Aaron Díaz.
Si no han hecho nada.
Gracias,
bueno,
¿por qué?
Gracias, pues gracias por ser quienes son, por ser amigos y, por no,
bueno.
Y por no estar aquí, ¿no?
Qué pelota.
Bueno, ¿quiere iniciar?
¿Iniciar la despedida?
La despedida, efectivamente.
Sí, nada, nos vamos ya. Despedimos a Perro. Despedimos a los oyentes, a ti, Cristóbal, que
muchas
has
gracias.
Dado una entrevista genial. Muy bien.
Bueno, la verdad es que a veces un poco...
Y nada, hasta dentro de 2 semanas.
Dos semanitas más. Bueno, y desde luego pues un abrazo también aquí a los dos cafres que nos han acompañado hoy, a Fran del Valle, anunciándonos los Pequibón y muchas más cosas, y a Fabre, al que bueno, pues como siempre le damos las gracias pues, por en su día venir aquí con la vida de Brian, también con Adrián Albacete y demás, y con Jaime Alacio y otros tantos, y por estar aquí y por cedernos, por supuesto, la sintonía, ¿no? Un par de semanas, Paula.
Hasta luego.
Hasta luego.
Thank you.